Con el Señor. Bueno, solo hay una cosa peor que el predicar con un estómago lleno. No, el escuchar a alguien predicando con un estómago lleno. Así es que vamos a necesitar una gracia especial del Señor, después de tanto que hemos comido en el día de hoy, para mantenernos enfocados y aprovecharnos de este tiempo en la palabra de Dios. Amén. Y quisiera que vayan conmigo, por favor, al versículo que es como el lema de la sesión de esta noche. Y eso queda en Primera de Corintios, capítulo 1. Y al final del capítulo encontramos el versículo 30 y versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30. Y no sé si las vistas están. I'm good up here. Is that connected over there? Muy bien. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Más por él, es decir, por Dios el Padre, por la obra de Dios del Padre, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por edificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Espero que hayan podido algún momento en el día de hoy pues hacer ese pequeño estudio. Amén. En el libro de Efesios. De alguna manera, esas frases en Cristo o en Él o así por el estilo, y todas las bendiciones, todos los recursos que nosotros como cristianos tenemos para disfrutar, para utilizar en la nuestra unión con Jesucristo. Lo vimos allí en muchas ocasiones en Efesios, pero aquí también en el versículo 30 de 1 Corintios 1, un resumen de todo esto. Por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Y por lo tanto, ya que estamos, y esa palabra se usa aquí de manera general, se refiere de una manera global a todo el plan sabio de Dios para rescatar a la humanidad de las garras del pecado y para unificar al creyente con él mismo. Y entonces las otras palabras van dando más detalle acerca de lo que involucra este plan sabio de Dios, de justicia o de perfección en la presencia de Dios. En segundo lugar está la santificación, que incluye todo el proceso de la vida cristiana y todo lo que Dios está haciendo para conformarnos a su imagen, otra vez. Y por último, la redención, que se refiere a lo que Dios ha hecho para librarnos de la esclavitud del pecado. Y de la redención es cuando aún nuestros cuerpos serán redimidos y de una forma total seremos glorificados, libres para siempre de todo. Toda posibilidad del pecado. Así es que cuando vemos estas palabras aquí, estamos viendo todo el plan comprensivo de la salvación de Dios. La justificación, la santificación y la redención final. Todo el proceso pasado, presente, futuro, aquí está. Y todo está a base, una parte central de nuestra unión, de nuestra identidad, es la realidad que somos unidos con Jesucristo. Lo que vimos esta mañana acerca de la imagen de Dios, todo eso es verdad acerca de todo ser humano, ¿verdad? Aunque por el pecado no estamos llegando a ese propósito glorioso de reflejar a Dios, sin embargo, todo ser humano fue creado con esa capacidad. Cuando llegamos a este tema, es algo nada más para el creyente, porque no es verdad que todo ser humano está unido con Jesucristo. Uno llega a experimentar esa unión por medio de la fe en Él y el aceptar personalmente lo que Dios ha provisto. Así es que, aunque mi suposición es que la mayoría de los que están aquí han experimentado ya lo que estamos hablando. No necesariamente es verdad, a menos que tú hayas personalmente aceptado el plan de Dios, aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. Cuando uno, por la gracia de Dios, llega a ese momento. Este asunto de la unión con Jesucristo, esto no es un asunto entre una gran lista de asuntos y temas. Este es el centro del cual fluye todo lo otro que viene. ¿Entiende? Aquí estamos llegando al corazón de nuestra identidad, nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Bueno, aquí en la vida terrenal creo que entendemos el principio básico de todo esto. Y es uno de esos puntos secundarios de nuestra identidad que mencioné anoche. Una de las cosas que en la cual dependemos mucho en cuanto a nuestra identidad se refiere son nuestros familiares y nuestros amigos. Y eso no tiene nada malo, eso es parte del paquete de la vida que Dios ha diseñado para cada uno, que estamos asociados con cierta gente aquí en la tierra, y eso nos da cierto sentido de pertenecer a algo, cierta confraternidad, cierta protección, cierto compañerismo que tiene que ver con nuestra identidad. Es secundario, pero sí es algo real y algo genuino. Ahora, un ejemplo de cómo es que esto nos ayuda en la vida. Ustedes saben acerca de este problema de bullying que existe en las escuelas. ¿Cómo se dice en español? Bullying. Muy bien. Y una de las cosas que pudiera ayudar, ¿verdad?, a los chaparritos que reciben ese tipo de tratamiento, es que los jóvenes un poco mayor se acerquen a ellos como sus amigos y como sus defensores, ¿verdad? Para que ellos no queden solos en esas luchas y en esos problemas. Siempre van a ver aquellos muchachos que van oponiéndose, que van burlándose de los pequeños, que van tratando con ellos de una manera fuerte y brusca. Pero si hay otro grupo de jóvenes mayores que tienen influencia, que tienen hasta fuerza física, y si el chaparrito se asocia con un grupo de amigos que tienen fuerza e influencia, pues ya va a quedar protegido, ¿verdad? Nuestras asociaciones nos ayudan en la vida prácticamente. Y si estamos conectados con gente de influencia, con gente de sabiduría, con gente de poder, eso nos va a traer cierto nivel de protección, cierta seguridad en la vida. De igual manera que un esposo protege a su esposa, ya que están unidos. Un padre protege a sus hijos porque están unidos en una familia. Nuestras asociaciones nos traen cierta seguridad, cierto nivel de protección en la vida. Lo mismo está pasando en lo espiritual. Cuando llegamos a estar conectados o unidos con Jesucristo, imagínese las bendiciones, la seguridad, los resultados de esa unión, de esa asociación con Él. En esta noche vamos a ver este tema de la unión con Jesucristo bajo tres categorías. Porque la realidad es que esto es algo muy complicado. Si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, va a encontrar unas 200 veces en que el creyente se describe como en Cristo, o en Él, o por medio de Él. Y aunque son frasecitas pequeñas, en Cristo, el hecho de que ocurren tantas veces y que queda conectado con esa frase tantas cosas diferentes, nos deja saber que esto es algo crítico. Aunque es un poco amplio y complejo, esto es algo crítico que debemos de entender para poder entender nuestra identidad. tres dimensiones de nuestra unión con Jesucristo. Y la primera dimensión es lo que pudiéramos llamar la dimensión posicional. Y tengo aquí una foto de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un lugar donde se interpretan leyes, un lugar donde se aplican leyes, un lugar de autoridad, un lugar de jueces que hacen decisiones formales en cuanto a la constitución de este país. Estamos en un contexto legal, un contexto que habla acerca de nuestra posición delante de la ley de este país. Ahora, la realidad es que todos nosotros también vivimos bajo la autoridad de un juez. Y Dios, siendo creador, también es el juez que toma decisiones legales acerca del estatus de la gente que vive en su mundo. Aquellos que están unidos con Jesucristo tienen cierta posición legal delante del trono de Dios, delante del trono del juicio de Dios. Eso es lo que estamos hablando aquí cuando hablamos acerca de la dimensión posicional de nuestra unión con Cristo. La cosa es que delante de la ley de Dios, ningún ser humano se para solo. Ningún ser humano está en ese lugar, en esa posición, solito, nada más yo representándome a mí mismo delante de Dios. Siempre, desde el principio de la creación, el ser humano ha estado ahí conectado con otra persona que es el representante suyo. El primer representante que se pone de pie delante de Dios para toda la raza humana es un hombre que se llamaba Adán. Y lo que él hizo tuvo consecuencias legales para toda la raza humana. Aunque a mí no me guste y aunque a usted no le guste. Así fue que Dios estableció y organizó la raza humana, que él iba a tratar con todos legalmente a base de la obra de un representante. Su nombre era Adán. Y alguien dice, bueno, eso no me suena muy justo. ¿Por qué es que yo no puedo representarme a mí mismo delante de Dios? Una de las respuestas es, ¿tú piensas de veras que quieres representarte a ti mismo delante de Dios? ¿Tú crees que eres mejor que Adán? ¿Que hubieras hecho algo diferente y mejor en esa misma oportunidad y esa misma situación que él tuvo? Me parece que todos terminaríamos en el mismo lugar, de todos modos. Pero la cosa es que, de nuevo, en la vida cotidiana, estamos muy acostumbrados a que alguien nos represente. Aquí en este país, este año, estamos en un periodo de elecciones. Y no son todos los americanos que van a Washington para hacer leyes, para hacer decisiones. ¿Qué hacemos? Elegimos a personas que nos representan. Delegamos cierta autoridad a nuestros líderes, ya sean representantes, ya sean senadores, ya sea el presidente. Y en ese contexto estamos muy acostumbrados a que otra persona tome decisiones por nosotros. Y por ejemplo, cuando el presidente dice, estamos en una guerra en contra de tal y tal país. Si a usted no le gusta, bueno, tiene una opinión que puede tener, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la autoridad de tomar decisiones en cuanto a la guerra se refiere, se le da al presidente, quien es el comandante principal de la nación. Estamos acostumbrados en el área político a delegar cierta autoridad a que otros hagan decisiones por nosotros. También pasa lo mismo en una familia. Cada vez que yo tomo una decisión, no le voy pidiendo la opinión a cada uno de los hijos. ¿Por qué? Porque van a tener 5 opiniones. Y el líder de la familia tiene que considerar, ¿verdad?, la situación, y no es malo el preguntar opinión, pero ya cuando se termina la discusión, uno nada más tiene que hacer la decisión, y esa decisión afecta a todos los que están bajo su cargo, ya sea la esposa, ya sea los hijos. ¿Qué hubo también del deporte? Cuando un equipo está involucrado en un partido, solamente hay uno que es el capitán, solamente hay uno que es el gerente del equipo, y los que están encargados hacen decisiones. Vamos a hacer esta jugada y no la otra. Y si a ti no te gusta, pues lo siento, pero alguien tiene que tomar la decisión como representante formal de ese equipo. Y así fue también que Dios diseñó la raza humana. Que la decisión de un hombre tuvo efectos legales sobre toda la raza humana. Usted llega a este mundo no a solas, usted llega a este mundo en Adán. Así fue que Dios diseñó la cosa. Ahora vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 5. Aquí estamos tratando de entender nuestra posición en Cristo, pero que hay que comenzar con nuestra posición en Adán. Y vea conmigo ahí en Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, todos pecaron en Adán. Cuando él pecó, ese pecado se le cargó legalmente a toda la raza humana. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, que antes de que Dios haya dado la ley de Moisés, toda esa gente de los cuales leemos en el libro de Génesis, antes de Moisés, llegaron a este mundo condenados en el pecado, aunque ellos no habían recibido la ley. ¿Por qué? Porque estaban en Adán y nacieron condenados. Él les representó a ellos también. Y así fue que entraron en el mundo. Y alguien dice de nuevo, pero eso no es justo y no me gusta y no quiero que otra persona me represente. Bueno, a Pablo continuando aquí dice, bueno, si a ti no te gusta los resultados legales y la condenación que te trajo Adán, tienes una mejor opción. Tú puedes aceptar a Cristo como tu representante y ahora todos los logros de Él se aplican a tu caso, delante de la ley de Dios. Y es lo que va describiendo él ahora, cuando continúa aquí en el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí es que va resumiendo él lo que llamamos la doctrina de la justificación. Que Cristo hizo lo que Adán no hizo. Él obedeció totalmente la ley de Dios y esa obediencia y esa perfección se aplica en los libros delante del juicio de Dios a todos aquellos que creen en Cristo. Los méritos de él se van aplicando a la vida del creyente. Y también la muerte de Cristo, habiendo por su muerte en la cruz satisfecho la ira de Dios, sufriendo la penalidad en contra del pecado, esa muerte también se aplica legalmente al caso del creyente. Y todos los problemas han sido resueltos delante de la ley. La penalidad que yo merecía morir delante de Dios ya se hizo por medio de mi representante. La obediencia perfecta que Dios demanda del ser humano ya se cumplió por medio de mi representante. Y si no me gusta mi condición legal por causa de Adán, Pablo dice, pues acepta a Cristo ya. Y todos sus méritos se van a aplicar a ti para que aunque tú eres pecador, Dios te va a mirar y te va a decir justo delante de mi ley. No porque tú lo hiciste, pero porque tu representante Cristo lo hizo. Y esa es la primera gran bendición que recibimos en nuestra posición, siendo unidos con Cristo. Una de las cosas que significa esto de la unión con Cristo es que soy justo delante de Dios. Ahora, la realidad es que tenemos otros problemas legales. No tan solo que estamos condenados, sino también que estamos esclavizados. La situación que sufrimos por causa de Adán no es meramente que estamos delante de la ley en mala posición, condenados, sino que el pecado como una fuerza tiene autoridad sobre nosotros. El pecado no es algo leve, liviano o fácil de resistir si eres un hombre natural conectado con Adán. El inconverso, el que no haya todavía aceptado a Cristo, está bajo la autoridad y es un esclavo del pecado. Ese fue otro resultado legal de la acción de Adán. Que todos los que iban a nacer de él llegan al mundo con una naturaleza pecaminosa que les controla. Y uno no tiene la opción ni el poder de decir, ah, bueno, ya yo me cansé del pecado, voy a cambiar. Y de ahora en adelante, pues voy a someterme a Dios. Un inconverso no tiene la habilidad para hacer eso. Un inconverso está bajo la esclavitud del pecado. Por otra parte, el que acepta a Jesucristo, ¿qué es lo que recibe también? Si mi representante es Cristo, no tan solo es que recibo la justificación, sino que también recibo lo que Él cumplió cuando en la cruz triunfó sobre la autoridad del pecado. Y para eso está en la Biblia Romanos no 5, sino Romanos 6. Y vayan conmigo ahí rápidamente. Pablo continúa en Romanos capítulo 6 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Cristo murió, Él venció al pecado, no tan solo en la condenación, sino también en el dominio del pecado. Él triunfó sobre el poder del pecado. Ahí quedó sepultado y cuando resucitó, ya no está él afectado en nada por el pecado. Ya no él está ahí sufriendo tentación o viviendo en un mundo controlado por el pecado. Él está en una nueva esfera y está ahí en esa nueva esfera bajo el dominio de Dios propio para comenzar una vida, un tipo de vida nueva. Y todos los que están unidos con él reciben esa misma experiencia. Dice aquí que hemos muerto. Yo no me siento muy muerto en cuanto al pecado se refiere, porque todavía experimento la tentación. Pero Pablo dice, esto no es asunto de cómo me siento. Esto es asunto legal, de que ese pecado, de acuerdo a Dios, no tiene autoridad sobre mí. Y es la segunda bendición que recibimos de nuestra unión con Cristo. No tan solo que soy justo delante de Dios, sino que soy libre del dominio del pecado. Estoy en una nueva posición. Aunque el pecado todavía vive dentro de mí, aunque todavía siento la tentación, ahora sí tengo otra opción. Yo estoy en una posición para poder decirle que no a mi viejo amo. Soy justo delante de Dios, soy libre del dominio del pecado. ¿Y qué implica esto? ¿Cómo es que esto va a afectar mi vida mi vida de ahora en adelante. En cuanto a la justificación se refiere, una de las grandes bendiciones es esta, que ya no tengo que vivir con un sentido de culpabilidad. Por esto fue anoche que dije que mi pecado no es mi identidad. Mi pecado pasado ni mis luchas en el presente, esas cosas, esos fallos no me definen. El pecado está vivo y el pecado tiene influencia, pero el pecado es algo aparte de mí en cuanto a mi posición delante de Dios. Ya no vivo bajo la condenación de los resultados de lo que he cometido en contra de Dios. Cristo ha eliminado todo eso. Toda la ley de Dios que había quebrantado, que me condenaba en el pasado, ya todo eso ha sido eliminado porque Cristo cumplió con todo eso y yo he sido unido con Él, que quiere decir, si Dios ya no me condena, yo tampoco debo de estar condenándome a mí mismo en mi conciencia. Y si ahora como cristiano le fallo a Dios, lo que tengo que hacer es humillarme delante de Él, confesar mi pecado, clamar de nuevo la sangre de Cristo sobre mi conciencia y Dios me libra en ese momento de esa condenación, de ese sentido de condenación. Uno de los grandes resultados de mi unión con Jesucristo es que no tengo que vivir toda la vida como que si tuviera esta nube negra, ¿verdad? Sobre de mí, no sabiendo cómo estoy con Dios, no sabiendo si es que Dios me acepta, no sabiendo, dudando cómo es que estoy yo con Él. Yo en la presencia de Dios, en cuanto a mi posición se refiere, soy tan justo como Jesucristo mismo. Amén. Esa es la realidad de la justificación. Y cuando me doy cuenta de lo que significa el que yo estoy unido con Él y sus méritos se aplican a mi caso delante de Dios, la libertad de conciencia que resulta, la paz de corazón que resulta, el sentido de confianza delante de Dios, Él no me condena ni tampoco me tengo que yo condenarme a mí mismo. No tengo que vivir con un sentido de culpabilidad. Segundo lugar, tampoco tengo que someterme a la influencia del pecado en mi vida. Yo puedo resistir la tentación. Y algún día usted debe estudiar cuidadosamente el resto del capítulo 6 de Romanos, porque ahí se nos reta a que creamos lo que Él dijo. Y si hace falta, hasta hablándole a la tentación, diciéndole al pecado que siento tan atractivo y tan poderoso. No sé si usted ha hecho esto. Yo de vez en cuando lo tengo que hacer de una manera tan intencional, tan deliberada. Decir, pecado, siento tu atracción, me siento débil, deseo someterme a ti de nuevo. Pero pecado, tú no tienes autoridad sobre mí. Amén. Es como de nuevo pensando acerca de esta elección. Ya el presidente corriente se le está acabando el tiempo. Y para enero del año que viene, pues va a haber otro presidente. Desde ese momento y hacia adelante, la gente realmente no le va a importar lo que dice o lo que piensa el presidente Obama. ¿Por qué? Porque ya no está en una posición de autoridad. Habrán unos, no sé, que están tan dedicados a él que aun después que él haya salido de la Casa Blanca todavía le están preguntando su opinión y diciéndole qué tú crees que debemos de hacer, qué tú quieres que yo haga, pero qué están haciendo. Están sometiéndose a un presidente, a una autoridad que ya no tiene autoridad legal. Y cada vez que yo me someto al pecado, eso es lo que estoy haciendo. Me estoy sometiendo a una autoridad que realmente no tiene dominio sobre mí. Y no es porque yo sea tan bueno y tan santo y tan poderoso, es porque yo he sido unido con Jesucristo. Y si el pecado no tiene autoridad sobre él, el pecado no tiene autoridad sobre mí, porque yo estoy en él. la autoridad, el dominio del pecado sobre mí ha sido roto. Hay muchas historias en cuanto a la Segunda Guerra Mundial acerca de estos hombres soldados japoneses en estas islas aisladas por allá, que mucho tiempo después que se acabó la guerra, ellos todavía no habían recibido la noticia o no la querían creer que los Estados Unidos ganaron la guerra. Y todavía estaban allí, en las selvas de esas islas, con sus metralladoras y con una mentalidad que estamos aquí para derrocar al enemigo, para proteger nuestra tierra. Están peleando una batalla que ya se terminó. Están ellos esforzándose para defender su tierra cuando ya habían sido dominados ellos. Es algo así que estamos haciendo cuando nos sometemos al pecado. Hay que decirle al enemigo, mira, ya esta guerra se acabó, deja de pelear. ¿Entiendes? Ya el enemigo, Satanás, que es el líder de la fuerza del mal, él ha sido derrocado en la cruz. Y aunque todavía está tratando de ejercer su influencia sobre mí, él no tiene autoridad. Él es un amo que ha sido eliminado del trono de mi vida porque yo estoy unido con Jesucristo. Y esa es mi identidad posicional por causa de mi unión con Jesucristo. Ahora, eso es solo el comienzo. Tenemos todavía dos otras categorías y vamos a continuar aquí con la dimensión vital de mi unión con Jesucristo. ¿Verdad? Hablamos acerca de la dimensión posicional y ahora la dimensión vital de mi unión con Jesucristo. Vital tiene que ver con vida, ¿verdad? Con vigor, con poder, con fuerza. Vital tiene que ver con vida. Cuando una persona queda en el hospital en una condición grave que ya no puede sostener su propia vida, ya sea sus pulmones no pueden respirar, su corazón no puede latir, ¿qué es lo que hacen? Lo conectan a una máquina que se llama en inglés una máquina para soportar la vida. Y por ahí viene el oxígeno y es como si esa máquina está funcionando como los pulmones de esa persona, echándole oxígeno, sacando oxígeno. El vigor viene de la máquina, no de la persona. Tenemos otro ejemplo así. Cuando, por ejemplo, hay un trasplante de corazón. Cuando el corazón de un ser humano ya está, que no funciona, que tiene alguna enfermedad, y otra persona que ya ha muerto, pero el corazón está de buena condición, se le pone el corazón de otro dentro de uno y es de esa otra persona que uno como que le va tomando prestado la vida. ¿Entiende? Algo así estamos hablando aquí en cuanto a la dimensión vital de mi unión con Jesucristo. Pero es como si fuera algo aún más dramático. Si viéramos aquí una persona muerta y de alguna manera otra persona total se puede meter dentro de ese ser humano y desde adentro una vida resucita otra vida. No sé, es algo medio extraño, pero eso es lo que está sucediendo espiritualmente hablando. Vaya conmigo por un momento al libro de Gálatas y un versículo famoso describiendo la vida cristiana del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Se da cuenta que está hablando otra vez de la unión con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve lo que dice ahí? ¿Qué cosa milagrosa, qué cosa extraordinaria que un ser humano pueda decir, Cristo vive en mí?
Amén. Gloria al Señor.
Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, de alguna manera vive adentro del creyente y desde adentro le ministra vida, vigor, poder para vivir espiritualmente. Increíble. Un milagro. Es la unión vital con Jesucristo. Ahora, les di la ilustración de una máquina en un hospital, pero la realidad es que la Biblia nos da su propia ilustración y es la que vemos aquí. Lo que dijo Cristo en Juan capítulo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Yo soy el centro y el origen de la vida que va entregándole vida de una manera orgánica a estos pámpanos por acá. Y uno se pregunta, ¿cómo es que funciona? Porque Jesucristo está en el cielo, ¿verdad? El Dios encarnado está en el cielo. ¿Cómo puede ser que Él está viviendo dentro de mí y de igual manera que una vid le da vida a los frutos, Él me está ministrando vida a mí? Pues eso Cristo lo explicó no en Juan 15, sino en Juan 14. Y Él lo que dijo fue esto: yo voy a regresar al Padre y desde allá les voy a enviar otro como yo, un Consolador, el Espíritu Santo. Y Él es el que va a tomar residencia adentro del cuerpo de cada creyente para de adentro darle vida. Amén. Y ahora llegamos entonces a la definición de lo que es la unión vital con Jesucristo. La gran realidad que Jesucristo vive dentro de mí por medio del Espíritu Santo. Cada vez que usted siente cierta convicción que te va dejando saber que hiciste mal y que debes de confesar tu pecado, que debes de arrepentirte. Cada vez que tú sientes consuelo en medio de angustia. Cada vez que tú sientes paz que elimina la ansiedad. Cada vez que tú sientes una fortaleza para poder resistir el pecado, ¿de dónde es que viene eso? Eso no es un truco psicológico. Esa es la influencia sobrenatural de Cristo por medio del Espíritu Santo en tu hombre interior, obrando para que tú vivas una vida nueva. Es la manera en que sentimos realmente nuestra unión vital con Jesucristo. Cada vez que yo, por ejemplo, estoy reunido con el pueblo de Dios cantando alabanzas y tengo un sentido de gozo y fe y ánimo por causa de las verdades que estamos elevando en canción, cada vez que alguien predica y siento en mi corazón, eso es verdad, amén, a eso estoy dedicado, a eso me voy a entregar, eso es lo que voy a hacer esta semana. Eso es resultado de la unión vital con Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Ahora, prácticamente, ¿qué implica todo esto? Pues hay una implicación negativa y otra positiva. Vaya conmigo para la negativa, a Primera de Corintios otra vez, pero esta vez al capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, y el versículo 19 y 20. Y esto sí que está fuerte en su aplicación. Primera Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto implica la parte negativa, que cuando yo peco, me llevo a Cristo conmigo. Él dice, mi templo es el cuerpo, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu está ahí como representante de Cristo mismo. Y cuando yo llevo a mi cuerpo a pecar, yo no estoy solo, yo nunca estoy solo. Yo estoy unido con Cristo y me estoy llevando a Cristo en ese momento. No es que Él peque, pero la idea es, date cuenta de la relación íntima que tú tienes con Cristo por medio del Espíritu Santo. No hagas nada que afecte el gozo, la comunión, el privilegio de esa relación tan personal. Y aquí está hablando específicamente acerca de la inmoralidad. Que quiere decir, lo puedo poner de esta manera, que yo me llevo a Cristo hasta la cama conmigo. Así es. Es lo que está diciendo aquí muy fuerte. Para que nos prestemos atención y entendamos cuán serio es el pecar con nuestro cuerpo, siendo que ese cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Y de nuevo, no es que el Espíritu Santo comete ese acto de pecado, pero sí, uno de los resultados es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios y el capítulo 5, o perdón, capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando peco, me llevo a Cristo por medio del Espíritu Santo conmigo, y ese pecado le da tristeza. Pudiéramos decir que ese pecado le rompe el corazón con angustia a Él, que Él fue testigo de ese pecado de una manera muy íntima. Y como creyente, siendo yo unido con Cristo, me tengo que dar cuenta de cómo mi pecado afecta a esta persona que vive dentro de mí. Esa es la parte negativa. Y no es para que yo ande, pues, asustado, es para que yo me dé cuenta del gran privilegio y que no quiero nada que interrumpa ese gozo que siento y esa gloria que le estoy dando al Espíritu Santo y a Cristo por medio de Él. Pero también está la parte positiva, que me ayuda a resistir el pecado. No es tan solo que el dominio del pecado queda roto por medio de mi unión con Jesucristo, sino que el Espíritu Santo mismo, obrando por dentro de mí, me da la fortaleza que necesito para obedecer a Dios y resistir el pecado. Es lo que dice Pablo, si tiene un momento para ir a Romanos capítulo 8 y el versículo 12, comenzando ahí. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Y qué manera tan gráfica y tan alentadora realmente para pensar acerca del pecado. Que el Espíritu Santo me está dando la fortaleza para batallar y para matar esos actos de pecado. Esto de la unión con Jesucristo no tiene que ver solo con un asunto legal ni con el llegar al cielo algún día. Tiene que ver con el día de hoy y las luchas que siento, que Él me ha dado su Espíritu que me da la fuerza para poder someterme a Dios. Rápidamente, se nos va el tiempo y vamos a concluir con esta tercera categoría en cuanto a mi unión con Jesucristo. Y hermano Juan Carlos, creo que esta vez uso la palabra bien, que hay una dimensión comunal de mi unión con Jesucristo. Quiere decir que yo estoy, al estar conectado con Jesucristo, yo estoy disfrutando de Cristo comúnmente con todos los otros creyentes. ¿Entiende? ¿Entiende? En Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo estaba orando antes de ir a la presencia del Padre. Y estamos hablando de este mismo contexto, ¿verdad? De eso de la vida y los pámpanos, el Espíritu Santo. Estamos en la misma ocasión, en el capítulo 17. Llegando al versículo 21, este es Jesús orando por nosotros. Y versículo 20 dice que no es tan solo por aquellos discípulos originales, sino por nosotros mismos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mucha doctrina ahí. No tenemos tiempo para verlo en detalle, pero sí para enfatizar lo que él dice en el versículo 21, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, si yo estoy conectado con Cristo y tú estás conectado con Cristo, yo estoy conectado contigo también. Somos uno en Cristo y la unidad de la Trinidad de la que él habla en este momento. Y eso es lo que significa esta dimensión comunal. ¿Qué significa? Que yo estoy unido con todos los otros que están unidos con Jesucristo. Y hay de nuevo varias maneras en que podemos ilustrar esta realidad. Pienso, por ejemplo, acerca de una rueda de una bicicleta. Y esa rueda no es simplemente la rueda de afuera, sino que adentro hay una pequeña rueda que en inglés se llama hub. ¿Cómo se llama en español? El eje, ok, el eje. ¿Y cómo es que ese eje está conectado a la rueda? Por los radios de la rueda, ¿verdad? Si yo estoy como radio conectado a ese eje y tú estás conectado al eje, estamos conectados juntos, estamos todos funcionando de una manera unificada. El que yo esté unido con Cristo y tú también me une a ti. Y esa es una buena ilustración, pero Pablo de nuevo nos da una mejor ilustración, porque en Efesios 4, él dice, la ilustración es esta, el cuerpo humano. Jesucristo es la cabeza, y todos los creyentes forman parte del cuerpo. Y tal vez yo soy un dedo, y tú eres una oreja, y aquel es un ojo, y el otro es un pie. Tenemos diferentes partes. Somos individuos, todos tenemos la vida y la dirección de Cristo la cabeza, pero también la realidad es que estamos unidos los unos con los otros. Aunque yo sea una oreja y tú un dedo, todos somos parte del mismo cuerpo. La oreja no está por aquí flotando y por aquí el dedo. Pertenecen todos juntos. Esa es la dimensión comunal de mi unión con Jesucristo. Estoy unido con todos los otros que están unidos con él. ¿Y qué implica esto prácticamente? No vamos a poder desarrollar esto mucho, pero implica esto. Que mi vida cristiana, mi santificación, mi crecimiento espiritual, yo vivo esa vida cristiana en comunión con otros creyentes, no de una manera individualista. Una de las ventajas que tiene la cultura hispana, a mi entender, sobre la cultura americana, es que la cultura hispana entiende este principio un poco mejor. Que hay más sentido de comunidad y menos individualismo, ¿verdad? Cada cultura tiene sus fuerzas y sus debilidades. Una de las características de la cultura americana es que hay mucho énfasis en el individuo, que no necesariamente está mal, pero de vez en cuando está exagerado. Así es. Dios no nos creó para ser solos por ahí haciendo lo que yo nada más puedo hacer y aquí vivo yo a solas. Dios nos creó para vivir y para crecer espiritualmente en comunidad. Comunión no tan solo con Cristo, sino con los otros creyentes con los cuales yo estoy ya espiritualmente unido. Y por eso es que mi identidad espiritual no la puedo separar de mi conexión con una iglesia local. Dios no me diseñó para vivir la vida cristiana a solas, simplemente yo con Él, sacando dirección y fuerza y crecimiento de Él. Dios me creó y me salvó para experimentar ese crecimiento en comunión con una iglesia local. Mi identidad personal no la puedo separar de mi relación con los otros creyentes. Y una de las grandes bendiciones prácticas de mi unión con Jesucristo es el hecho de que Él usa a mi hermano, a mi hermana, a mi pastor, a mis líderes, a todos en la iglesia para avanzar mi crecimiento espiritual. Y ya creo que podemos ver que este asunto de la unión con Cristo es algo bastante complejo, bastante amplio. Solamente hemos comenzado en esta noche a entender esto. Y que el Señor nos ayude a continuar profundizando nuestro entendimiento. Bien, creo que quedamos despedidos para la actividad, pero a ver, hermano pastor, ¿puede por favor orar por nosotros y despedirnos?